iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak Ades Alambrar irratsaio internazionalistara. Egia esan bada hilabete, ba irratsaio hau ba ez dena egon, baina berriro ere gaurkoan ba martxan jarri gara eta datorren astetik aurrera ba hots berri bat egongo da Ades Alambrarren. Eta gaurkoan ohiko izaten duguna, baina behar bada hilabete aritu ez garen horretan, struktura edo irratsaio betiko irratsaio modua izango dugu. Asteko kronikarekin hasiko dugu irratsaioa eta ondoren ba elkarrizketaren txanda horretan audio bat entzungo dugu. Audio hori Argentinatik, Argentinako irratsaio irrati batetik Radio Zurretik hartutako elkarrizketa modukoa da. Apirilaren 26an Primera Marcha de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir egin zen, manifestazio bat eta gero parlamentura joan ziren, eta irratsai horrek Moira Millán Mapucheari egindako elkarrizketa izan zen. Jakin badakigu, ba, martxa horretan edo orain dela bi urte edo hasi ziren martxa horretan, ba, emakumeak, Argentinako emakumeak eta bereziki jatorrizko herriko emakumeak parte hartzen hasi zirela, Moira Millán Mapuchea da, Euskal Herritik ere ibili izan duena, eta berari egindako elkarrizketa bada, bereziki ba ekimen honen berri emango duena. Eta ondoren Sebastian Venezuelatik izango dugu, ohikoa den kolaboratzailea. Berak egia esan pentsatzen dut azkeneko ba Venezuelan gertatutako kontuak ekarriko dizkigula gurera, baina egia esan ez nago ziur zeren inguruan hitze eingo duen. Beraz, ba berari libre utziko diogu, ba bueno, Venezuelatik berriak Euskal Herrira lehenengo pertsonan ekarri ahal izateko. Eta besterik gabe beraz, ba asteko kronikarekin hasiko gara. Eta azkeneko aste hilabeteetan behin da berriz entzuten ari garen berria dugu urrengoa, 40 lagun ito baitira Siziliako kanalean. Migratzaien uholdeak ez du etenik Mediterraneoan. Bart, 40 lagun ito dira, eta haiekin zioazen beste 184 erreskatatu egin behar izan dituzte. Italiako kostara zeramatzan bi txalupetako bat urperatu, eta gero izan da ezpeharra. Katanian lehorreratu dira, eta urperatuta ito direnen poskorpu ere ekarri dituzte. Bestetik, Italiako kostazainek adierazi dute ia 1200 etorkin inguru erreskatatu dituztela azken orduetan. Azken hiru egunetan ia 7000 etorkin heldu dira Libiatik Italiara. Italiako eta Egiptoko agintariek jakinarazi dutenez, asteburu honetan bertan 5800 etorkin inguru erreskatatu dituzte Afrika eta Europa artean. Gutxienez, 13 etorkin lira Libiatik Italiara igarotzeko saioan. 10 hilotz Libiako kostaletik gertu atzeman dituzte kostazainek. Beste 3 berriz, Egiptoko uretan. Bizirik erreskatatutako gehienak Italiara eraman dituzte. Duela bi aste pasatxo tragedia gertatu zen Mediterraneoan, ontzi bat Libiako kostatik 120 kilometrora onduratuta. 900 etorkin inguru desagertu ziren. Astebetean, 1000 gora lagun desagertu ziren Mediterraneoa zeharkatu nahian. Espainiako gobernuz kanpoko erakunde batek orduan, emandako datuen arabera, aurten 1600 etorkin inguru hildira Europarako bidean. 4 hilabetean baino gutxiagoan, iazko kopuruaren erdia ia. TTIP-en negoziazioak gelditzaren alde agertu da Nazio Batuen erakundeko aholkulari bat. Alfred Zayas giza eskubideen alorrean espezializatutako Estatu Batuar abokatu eta Nazio Batu erakundearen aholkulariak adierazi du moratoria bat ezarri beharko litzaiokela Ameriketako Estatu Batuen eta Europa Batasunaren arteko TTIP itunari. Eta bi aldeek negoziazioak eten egin beharko lituzkela The Guardian egunkari ingelesak argitaratu duenez. Desaiazin ustez, munduan sinatu diren beste merkataritza itunek erakutsi dute haiei lotuta sortutako estatu eta inbertsiogileen arteko ebazpen nauzitegiak ISDS aukera eman dietela konpainia handiei gobernuen politikak oztopatzeko. Haren esanetan, TTIP-ek aurreikusita daukan ISDS auzitegiak demokrazia eta legea ahulduko lituzke, eta mehatxu egingo lieke giza eskubidei. Estatu eta inbertsiogileen arteko ebazpen auzitegiak, auzitegi pribatuak, Juan Hernández Zubizarretaren esanetan, nazioarteko merkataritza itunek duten mekanismo bada. Haien bitartez, atzerriko enpresa bati kalte ordainak eskada diezaizkioke administrazio bati. Baldin eta enpresa horrek uste badu tokian tokiko legediak kalte egin diola bere inbertsioaren errentagarritasunari. Dagoeneko halako 600 kasu baino gehiago izan da, eta gehienetan korporazioen aldeko izan da ebazpena, adierazi du Alfred Zayasek. Ebazleak oso ondo ordaindutako abokatuak dira. Gaur enpresa handi batean lanean, bihar abokatu etzilobi batean. TTIP gabe ere ISDS auzitegiak lanean ari dira Europan. Lurraren lagunak elkarteak 2014an argitaratutako txosten baten arabera, TTIP sinatu gabe ere Europar Batasuneko estatukideek 3.500 milioi euro inguru ordaindu behar izan dituzte honezkero transnazionalei, ISDS bitartez egindako salaketa direla eta. Txostenean ikus daitekenez, 1984 eta 2014 artean era horretako 127 kasu izan ziren Europar Batasuneko 20 estatutan. Eta Kolumbiara pixka bat joanez, eta saio honetan behin baino gehiagotan aipatu izan ditugu falso positiboak, eta aipatu ba falso positiboen estatuaren politikak oraindik ere jarraitzen duela Kolombian. Falso positiboak zibilen aurke egiten diren hilketak dira, ejertzituak egindakoak eta hildakoak gerrilleroak balira bezala aurkezten dituzte. Hildako hauek gerra psikologikoa egiteko erabiltzen dituzte. Era horretara, gazteak isurgentziara apunta ez daitezen. Militarren eta medioek egiten dituzten muntaiak izaten dira. Fiskaltzak 5.700 hilketa investigatzen ari dira momentu honetan. 4.200 militar eta 22 general ari dira investigatzen. Impunitatea da gaientzen dena ordea, eta falso positiboen praktikak jarraitu egiten du. Arazoa Kolombiako gobernua da, edo zer egiteko prest da baitago kapitalaren aurrean. Eta ondoren Frantzia aldera joango gara, han salbuespen armatua Katarri 24 Rafale hegazkin saldu baitizkio Frantziak aurtengo bigarren kontratu handiena. Frantziako industriaren azken hamarkadetako gainberak baditu bere salbuespenak. Orbain gutxikoak batzuk, hegazkigintza, eta polemikoagoak besteak industria nuklearra. Hoien artean dago armagintza ere. Azken asteotan, lortutako kontratu oparoen eskutik, 2015. Urtea Frantziako arma industriarentzat inoizko onena izateko bidean da. Eta oso litekena da, munduko arma esportatzaile handienen artean, Frantziak bigarren lekuak entzea Errusiari. Ekialdetik datorkio eskariak Frantziako armagintzari. Katarren izan zen atzo François Hollande presidentea. 24 Rafale gerra hegazkin egiteko kontratua sinatzen. 6.300 milioi euroren balioa du eskaerak. Eta hitzarmenak dio, hegazkinez gain Frantziako armadak 100 lagun prestatuko dituela mantentzen lanetarako. Eta beste 36 pilotori ere eskainiko diela prestakuntza. Hiru urte iraundute negoziazioak eta 12 hegazkin gehiago erosteko aukera ere adostu dute. 2018an entregatuko ditu aurreneko airekoak Dassault konpainiak. Enpresa pribatua da Dassault, baina lotura handia du Frantziako estatuarekin. Nazionalizaturik ere izan zen aldi batez. Miarritzen 1000 lagun inguru inplegatzen ditu Dassaultek Falcon hegazkinak muntatzen eta osagai konposatuak ekoizten. Atzo sinatutako aurtengo bigarren kontratu erraldoia da, Egipton eskuratu zuen bestea, otsaian. 24 Rafale hegazkin, fragata bat eta misiak egingo ditu herrialdearentzat. 5.100 milioi euroren balioa du eskera hark. Bi kontratuen artean beraz, 11.500 milioi euro poltsikoratuko ditu arma industriak. Iaz urte osoan baino gehiago, eta 100 milioi batzuetako kontratu txikiagoak ere gauzatu dira urte hasia zenetik. Guztiak kontuan hartuta datozen urteetarako, 30.000 lanpostu bermatu direla esan du Jean-Yves Le Drian defentsa ministroak. Dena den, aurreikusten da urte bukaeran zenbaki horiek motz geratuko direla. Kontratuak itxigabe dauden arren, Indiak ere iragarria du 36 Rafale hegazkin erosteko asmoa duela. 5.000 milioi euroak gaindituko lituzke eskaerak. Herrialde gehiagok ere erakutsi dute Rafale hegazkinak erosteko interesa. Kontratuak gauzatzeko lanean ari gara, aitortu du Eric Trappierrek, Dassault abiazioneko zuzendari nagusiak. Poloniak ere orain pare bat aste esan zuen, 50 H-215M helikoptero militar erosiko dizkiola Airbusi. Proba batzuk egin behar dizkiote helikopteroari, baina ia ziurtzat jotzen da, urte amaitu aurretik sinatuko dela hitzarmena. Hala, Frantziak oso gauzagarri ikusten du munduko bigarren arma esportatzaile nagusi izatea aurten, Errusiari aurre hartuta. Ameriketako Estatu Batuek jarraitzen dute alde handiz podiumeko lehen postuan. Urtean, 60.000-8.000 milioi dolarreko esportazioekin. Lehen aldi izan daiteke gainera, Frantziaren arma esportazioek importazioak gainditzen dituztela. Urtero, Parisek 10.000 eta 15.000 milioi urtean gastatzen ditu bere gerra aparatuak berritzen. Frantziak, herrialde arabiarretan arma kontratuak lortzea, ez da soilik bere industriaren meritua. Munduaren parte hori astintzen duten gatazketan monarkia suniten aldeko autua egin du Hollandek. Libiako Muammar Gaddafiren erregimenaren aurkakoa erasoen buru jarri zen, eta Siriako Bashar al-Assad kanporatzeko bombardeketak egitea azken uneraino defendatu zuen. Eta honako hau azkeneko berria dugu, Israelgo soldaduek onartu dute zibil palestinarren aurka eraso indiskriminatuak egin zituztela. Breaking the Silence elkarte israeldarrak egineko txosten batek armadako 70 soldaduren testigantzak bildu ditu. Giza eskubideak urratu eta eraso indiskriminatuak egin zituztela onartu dute palestinarren aurkako azken ofentsiba militarrean. Ejertzito israeldarraren Margen Protect operazioaren ondorioz, lehendik gertatu gabekoa pasada. Breaking the Silence elkartearen bozera maile Abner Gabriahuren esanetan, orain arte soldaduen 100 testigantza bilduta genituen, baina guk aurkitzen genituelako. Oraingoan, beraiek etorri dira guregana. Israelgo ofizialen eta soldaduen kontakizun pertsonalekin 136 orrialdeko txostena egin dute. Gabiahuk adierazi duenez, batzuetan buruzagi militarrek Gazako zibilak ebakuatu dizituztela esan eta mugitzen zen ororen aurka tiro egiteko agindua ematen zuten. Bertsio ofizialak dio, zibilen segurtasunan neurtzeko puntako teknologiak eta hainbat neurri hartu zirela. Soldaduen esanetan aldiz, ziur aski kasu batzutan zibilak ebakuatu eta arma adimendunak erabiliko ziren zibilei eragindako kaltea gutxitzeko, baina hori etzen ara orokorra izan. Eldiario.esek jasotzen duenez, azken erasoaldian hildako eta zauritutako zibilen kopuruak etzuen aurrekaririk ordura arte. Hil eta zauritu palestinarren kopurua 165%-ko izan zen operazioaren ondorioz. Al-Jaziraren arabera, 2200 palestinar baino gehiago hil ziren 100 zibil barne. Israelen aldetik ordea, 67 soldadu eta 6 zibil hil ziren. Suruku bena mangarani keleni suruku binoka kokankari suruku mabale mamosoluso suruku mabale makeluso hakili magiga olode nununa suruku mafuru mososo mori suruku bina fanda ambin batese.
ولد صغير بعالم كبير تايه مش عارف ايش بيصير يا دوب فتحت عينك دمعت يا دوب فتحت قلبك توجعت يا دوب انضميت إلنا شفتنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم امن انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد قالك تكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد
طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة العربي المسكين بتكاش هالمساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكوت انت اهكي اللي بحساسك تستحيش فيش فيها عيب احنا وقعنا انت وقف عجريك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي وضمي ارفعوا لنا روسنا
القريقة توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلأ عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر بنلون تراثنا بنحسها لونها مش قبالنا اللي محاها لسه ما محانا معذبنا اذا انت مش متحمل تمسكش سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا بقتلش غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مرفوعي باسم فلسطين ايدي ما تهجر ناس اللي مهجره منيهم على رقبتي جنبك يا حنظله
وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح اسال اهلك
وإذا ولا واحد عارف يجاوبك تعلم لحالك عشان يكون من جاب ولادك
Alaibedi, larun batero goizeko amarretan.
FM 88.1
FM.8M
Alaibedi bi irratian.
FM 88.8 Alaibedi!
Irratiko programarik unena.
Ya está en la calle el número 42 de la revista libertaria Ekintza Zuzena.
Ekintza Zuzena aldizkari libertarioaren zenbaki berria kaleratu dugu.
En este número...
Donostia 2016, ez dago salgai.
Disidencia electoral.
Katalunia prozesua.
La ruptura generacional.
Zuzentasun politikoa eta autozentsura.
Infancia y prisión.
Humorea, literatura eta askoz gehiago.
Desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria.
La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web
ekintza zuzena, hausnarketa eztabaida eta komunikaziorako tresna.
Eta lehen aipatu dugun bezala, orain audio bat entzungo dugu, apirilaren amaieran, 26an hain zuzen ere, Primera Marcha de las Mujeres Originarias por el Buen Vivirren ekimen bat egon zen, eta Radio Zurretik hartu dugun elkarrizketa edo horren inguruko azalpena izango da, eta satariak Moira Milani egingo dio elkarrizketa.
Las mujeres originarias, ¿por qué? Porque hoy a las 13 horas inició esta primer marcha de mujeres originarias con un acto frente al monumento de Julio Argentino Roca, allí en la calle Perú al 104 de la ciudad de Buenos Aires, y luego a las 16 horas hubo una marcha hacia el Congreso de la Nación donde se entregó un anteproyecto de ley que elaboraron las mujeres de las 36 naciones originarias de Argentina, donde se demandó o se demanda la creación de un Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que tiene el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y en particular el de sus mujeres. A este evento que se realizó en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, convocaron la Organización Mapuche de Derechos Humanos y Medio Ambiente y la comunidad mapuche Pillán Mauiza. Para conocer un poco más de este evento que es histórico, que ya marca
un hito.
Un hito, es importantísimo para el conjunto de la sociedad, vamos a estar escuchando a Moira Millán. Ella es referente del pueblo mapuche y coordinadora de esta primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir, que conversó con Miguel Aguirre de la Agencia Noticias de la CTA, y bueno, de aquí vamos a estar escuchando lo que ella nos cuenta, así que agradecemos a Miguel Aguirre y a la Agencia de Noticias de la CTA. ¿Cómo surge la idea de realizar esta primer marcha de mujeres originarias? Escuchemos.
Es la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Nunca antes hicieron una marcha de mujeres indígenas en Argentina. Esta es la primera vez que vamos a marchar. Y es una marcha que surge en el 2012, esta idea, de las hermanas del pueblo Com que están en el barrio Toba de Rosario. Ellas plantean en la situación de gueto en la que están recluidas en Rosario, un Rosario que hay ciertas políticas incluso de segregacionistas, aunque no son explícitas, están dentro de la ciudad. Entonces ellas, conversando conmigo, me plantean de que la sociedad no solo nos la ve como mujeres originarias, sino como mujeres, ni siquiera como mujeres. Y empecé a preguntarme sobre esto, qué significaba no ser vista como mujeres. Y después, caminando el país, me topo con las hermanas del pueblo quechua en Humahuaca, y en otra reunión, charlando, aparece nuevamente esta idea de no ser vista ni siquiera como mujeres. Y plantean que adhieren a la idea de hacer una marcha, pero que una marcha de protesta, y como muchas marchas de protesta todo el tiempo, y esto tenía que ser diferente. Así que surge de todas las que estábamos allí la propuesta de hacer una marcha de propuesta y no de protesta. Aunque hay mucho para denunciar. Igual el espíritu de la marcha sería una marcha de propuesta. Y finalmente, conversando con las hermanas guaraníes, la comunidad Isiri en Iguazú, quienes tenían muy claro lo que era el mal vivir y no el buen vivir, y había muchos interrogantes sobre qué es el buen vivir, surge la idea de hacer una marcha para proponer el buen vivir.
Proponer el buen vivir, esto es una idea que habría que copiar, habría que reproducir, porque es hacer de la denuncia una acción, una clara y explícita acción. Y ahí, como decía Moira Millán, esta idea de la marcha surge al escuchar que varias mujeres indígenas dicen que los hombres blancos, ni siquiera los hombres indígenas, las ven como mujeres. Y lo que buscan también es, como propuesta ante esta violencia, es irrumpir en el imaginario de los argentinos y las argentinas. Es hacerse ver, visibilizarse como mujeres, pero principalmente como mujeres indígenas, con sus culturas, con su vestimenta, con sus formas de vida, con su forma de sentir y concebir el mundo, la sociedad y la naturaleza. Con esta idea, ellas empezaron a recorrer el país de punta a punta, de Ushuaia a La Quiaca. Sobre todo fueron a las comunidades en conflicto, es decir, a las zonas más afectadas por las políticas extractivistas, los latifundios, el desmonte. Y fue un recorrido que llevó 2 años, porque fue de manera autogestiva, a dedo, cuenta Moira Millán, pero que fue realmente necesario porque de ahí surgió un relevamiento de las problemáticas que sufren sobre todo las mujeres indígenas, y esto es un poco lo que se encontraron.
Nos encontramos con relatos terribles de feminicidio, pero con una fuerte carga no solamente sexista, sino racista. Y nos topamos como con el caso de Tatiana, esta chiquita guaraní de 17 años que fue violada, que le cortaron el pelo, le raparon la cabeza, le cortaron los pechos, le pusieron celular en el ano. Ella muere en el 2013 y no salió en ningún lado eso. También el caso de otra hermana del pueblo Diaguita, de la zona de Maicha, que tenía 82 años, era la Pachamama, autoridad espiritual de su pueblo, y que ella se oponía al avance de la lumbrera en la zona de Tucumán, y a ella la violan y la asesinan. Hay centenares de casos de mujeres indígenas que no entran dentro de las estadísticas ni de las organizaciones feministas y mucho menos del Estado. Entonces, nunca jamás se ha hecho hasta el momento un relevamiento de la situación de las mujeres indígenas en Argentina. Nosotros creemos que es necesario que se haga un diagnóstico de cómo estamos y lo que está sucediendo en las comunidades. La violencia racial y sexista sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, ¿no?
Y ahí seguimos escuchando cómo proponen ante semejantes situaciones violentas, proponen que se haga un relevamiento de la situación de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular. Y aquí es menester rescatar que Moira Millán hace una gran diferencia entre los feminicidios que sufren las mujeres indígenas, porque señala que no son situaciones particulares de violencia machista doméstica, sino que son asesinatos planificados, quiere decir
estratégicos,
y que lleva un tiempo realizarlos o pensar cómo llevarlos a cabo por las corporaciones extractivistas, tanto mineras, petroleras como forestales. Y esto, a partir de esta denuncia que ella hace, alerta que las autoridades tradicionales de sus pueblos, las machi, están siendo objeto de judicialización y persecución, precisamente porque son ellas quienes alientan el espíritu de la lucha contra las transnacionales, de la defensa de nuestra tierra. Así que ante esta situación, que se replica a lo largo y ancho de nuestro país, las mujeres indígenas remarcan la importancia de generar propuestas que nos guíen hacia el buen vivir. Y hay que preguntarse, ¿qué es el buen vivir según ellas?
Se decide hacer esta gran marcha para elaborar una ley, la ley del buen vivir, porque a pesar del dolor, del despojo, de la usurpación de nuestros territorios, de la violencia sobre nuestros cuerpos, hay una intencionalidad de parte de todas nosotras, de las 36 naciones originarias, de proponer el buen vivir como un derecho. Decimos 36 naciones en un solo acuerdo, el buen vivir como un derecho. Y creemos que no nos serviría solo alcanzar derecho específico para nosotras o para nuestros pueblos si ustedes, los argentinos, siguen viviendo mal, si el mal vivir es política para todos. Nosotros queremos que el buen vivir sea política para todos, que también los argentinos puedan tener idea de lo que es el concepto de la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Creemos que se puede constituir un nuevo país.
Creemos que se puede constituir un nuevo país, dice ahí, escuchábamos a Moira Millán, respecto del anteproyecto de ley que presentaron hoy a las 16 horas en el Congreso de la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Un anteproyecto de ley que elaboraron las mujeres de las 36 naciones originarias que conviven en Argentina, allí en la localidad de Puyén, en Neuquén, durante todo el mes de febrero, y que establece lo siguiente.
El anteproyecto tiene 4 articulados y la fundamentación. Los 4 articulados son muy, muy concretos, muy pragmáticos. Se plantea entonces la construcción de este consejo, la creación de este consejo de mujeres originarias por el buen vivir, con el objetivo de llevar adelante estos procesos de consulta, que este Consejo sea autárquico y autónomo, sin dependencia de ningún otro estamento del Estado, que maneje presupuesto propio, desde el presupuesto nacional se le asigne el presupuesto para el Consejo de Mujeres Originarias por Buen Vivir, que tengamos facultad parlamentaria, que podamos presentar proyectos de ley sin necesidad de tener que candidatarnos a diputada, ni mucho menos. Y lo otro, bueno, tiene algunas cláusulas transitorias que tienen que más que ver con el proceso de ir normalizando o crear, más que normalizando, creando la estructura, ¿no?, para el funcionamiento del Consejo. Básicamente eso, ¿no? Creemos que también la representación de las mujeres originarias dentro del Consejo tiene que ser en absoluta y total respeto a nuestras formas tradicionales de ser elegidas, ¿no?
Y en este evento, en este hecho, en esta marcha, repetimos que es histórica e importantísima para el conjunto de la sociedad. Las protagonistas son las mujeres originarias. ¿Por qué ellas? ¿Cuál es el papel, la misión en estos contextos actuales? Esa es la pregunta que nos hacemos y esto es lo que responde Moira Millán, referente del pueblo mapuche y coordinadora de esta primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir.
Las mujeres originarias estamos, yo creo que empujadas, porque no nos queda otra, salir de nuestros territorios, de nuestros hogares, dejar a nuestros niños. La mayoría somos madres solas, que eso también es un indicador social de cómo estamos, ¿no? Como el patriarcado ha atravesado nuestras comunidades y también la violencia machista, sexista, no solamente desde la comunidad hacia afuera, sino también hacia adentro. Eso es algo muy doloroso, el desamparo en que estamos teniendo las mujeres originarias. Y creo que más que por una apuesta hacia todas las sociedades, la desesperación por intentar perpetuar la vida, porque no podemos continuar así. Entonces, no hay expectativas sobre los escenarios tradicionales, no hay expectativas sobre la política electoralista, no hay expectativa sobre las distintas organizaciones, incluso sociales, que se van que van anclando en nuestros territorios. Porque lamentablemente no nos escuchan y no nos ven. Terminamos siendo asimilados o un número más dentro de algún brazo social. Pero queremos que se nos empiece a reconocer desde nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia y fundamentalmente como no solamente como sujetos de derechos, sino sujetos protagónicos con capacidad de plantear discusión política. Porque la tenemos. La hacemos todos los días en nuestra vida, en la defensa del territorio contra las corporaciones, en la crianza de nuestros hijos, en el resguardo de nuestra cultura, en la reafirmación de lo que somos como mujeres. Salir a la calle cada día es realmente una lucha.
Este es el rol fundamental que tienen estas mujeres sujetas de protagonismo, perpetuar la vida en este territorio invadido por las transnacionales. Son mujeres originarias, mujeres que, pese a sufrir todo tipo de violencias, se organizan y proponen desde el amor. Y esto es interesante, proponer desde el amor, porque a fin de cuentas, eso es lo único que nos va a salvar, el amor empoderándonos.
Y me parece así una como un ensamble maravilloso, casi una poesía, cuando las mujeres más silenciadas, más oprimidas, empiezan a hablar, ya no solo por la necesidad de liberarse, sino porque la tierra necesita de su voz. Las mujeres que capaz que ni hablan el castellano ni los idiomas de los estados colonizadores y tienen que salir con su media lengua mezclada con sus lenguas originarias para defender el monte, los ríos. Y yo siento ahí cuando las escucho que la naturaleza, que la Ñuque Mapu, que la Madre Tierra está hablando a través de nosotras. Y esto decimos, nosotros venimos a Buenos Aires el 21 de abril a hablar desde el corazón a un país que no nos quiere ver, un país que ni sabe que existimos. Y de repente vamos a estar acá miles de nosotras. Nunca sucedió esto, nunca sucedió que la mujer originaria entramos al Congreso, va a ser la primera vez. Y venimos a proponer. Ya está, ni siquiera venimos a reprocharles nada, habría mucho que decir. Venimos a proponerlo, porque estamos convencidas además que la única posibilidad que tiene el país de reconstruirse, de repensarse, es desde el amor. Y venimos desde ese lugar a decirles eso.
Y desde ese lugar, desde el amor, hoy llenaron las calles de la ciudad de Buenos Aires miles de mujeres originarias y quienes nos sumamos a esta marcha, que, bueno, convencidos de la esperanza de que un mundo mejor es posible mientras, como dicen ellas, haya armonía entre los pueblos y entre los pueblos con la naturaleza. Así que un poco es esto comentar de qué se trata esta primer marcha de las mujeres originarias que se realiza aquí en Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se realizó hoy. Y para después seguir abordando esto en la próxima media hora del programa.
Blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte muerte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de...
Eta lehen aipatu dugun bezala, orain kolaborazioaren txanda izango dugu, eta Sebastian arituko zaigu, gaur ez banago soker, normalen Venezuelatik aritzen da, baina gaurkoan Kolombiatik, bera Pakito Arriaraneko kidea da, eta gaurkoan Europar Batasunak eta bereziki Espainiak Venezuelanen aurka egiten ari den erasoen inguruan arituko zaigu. Y si no estoy muy confundida, creo que Sebastián está al otro lado del teléfono. Kaixo, Sebastián, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Un saludo fraternal para todo el pueblo vasco.
Igualmente. Bueno, hoy acabo de comentar que hoy comentarás los ataques de la Unión Europea contra Venezuela y especialmente de España, ¿verdad?
Cómo no, hace parte de la exposición, cómo no.
Uh-huh. Bueno. Y, sí, y entonces...
Sí. Comenzamos.
Sí, eso es.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio La Ve. Es un honor conversar por este medio y darle un saludo militante y revolucionario a todos los y todas las oyentes. Quisiera comenzar señalando que los ataques que actualmente sufre la República Bolivariana de Venezuela son definitivamente una continuidad histórica desde 1999, cuando el proyecto bolivariano revolucionario encabezado por el comandante Chávez asumió la presidencia de la República. Estos ataques contra un nuevo modelo de país que el presidente Chávez planteó y ganó electoralmente, se plasmaron fundamentalmente en una constitución que se dio en Venezuela, donde se establecieron nuevas reglas de juego en procura de establecer una sociedad más justa, más democrática y con más equidad y fundamentalmente de una política exterior de carácter independiente. Los ataques, diríamos, comienzan históricamente en su punto culminante el 11 de abril del año 2002, donde hay un golpe de Estado contra el comandante Chávez, contra el presidente de la República, orquestado por el imperialismo norteamericano, sectores de la Unión Europea y fundamentalmente España tiene una participación protagónica a través de su estructura de inteligencia. Eso se demuestra que uno de los primeros países que reconoció el régimen de facto que duró dos días de Pedro Carmona, denominado Pedrito el Breve, fue España en cabeza de Aznar, que hoy continúa, hoy aliado con Felipe González, en una diatriba profunda contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente al golpe, cuando reasume el comandante, también se ha orquestado un famoso paro petrolero que hizo que se perdieran 50 mil millones de dólares en ese periodo tan terrible de debacle económica. Esto ha sido una constante histórica que llega hasta nuestros días. Cabe decir que el financiamiento de la oposición por parte de los norteamericanos y por parte de sectores afines al empresariado multinacional ha sido muy importante en el proceso de desestabilización de nuestro país. Es menester señalar que el 18 de diciembre pasado el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra el gobierno revolucionario de Venezuela bolivariano. Y ese mismo día, Washington, el gobierno de Washington, también promulga una serie de sanciones a la Revolución Bolivariana, al Estado Bolivariano. En este sentido, esa maquinaria de desestabilización tiene uno de sus puntos altos este año en el intento del golpe de Estado de febrero de 12, donde fueron detenidos coroneles, capitanes, tenientes, que ya tenían incluso preparado un video con antelación para establecer un levantamiento de unidades militares. Sin embargo, esto fue neutralizado por las fuerzas de inteligencia y por los militares leales a la revolución, que aquí son la mayoría. Este fracaso del golpe de Estado denunciado debidamente por el presidente Maduro obviamente irrita a los norteamericanos. Y en respuesta, el 9 de marzo de este año, Barack Obama impuso otra serie de sanciones contra funcionarios del gobierno bolivariano de alto rango, entre ellos Diosdado Cabello y otros funcionarios de la Fuerza Militar Bolivariana, calificando a nuestro país como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Naturalmente, esta medida generó un profundo rechazo por parte de los países de la región, a tal punto que el compañero Evo Morales, compañero de ruta en la transformación de América Latina, señaló que a los políticos antiimperialistas siempre se les ha acusado de narcotraficantes o de terroristas, incluso de asesinos. Sin embargo, históricamente, señaló el compañero Evo Morales, que en Venezuela han fracasado rotundamente las agresiones militares, las agresiones políticas y las agresiones económicas en contra del gobierno del comandante Hugo Chávez y el presidente Maduro. Esto, naturalmente, no echa por la borda los planes del imperialismo de desestabilizar y tomar el poder aquí a través de la derecha fascista venezolana, la cual es financiada integralmente por ellos. En la resolución que señalaba del Parlamento Europeo, cuatro de los principales grupos de la Eurocámara, en esa resolución no se incluyeron sanciones a Venezuela, como pretendía un grupo liberal que se denomina ALDE, y los eurodiputados alegremente declamaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela y el uso de la violencia contra manifestantes. Este texto conjunto, firmado por diversos grupos de partidos de imperialistas de la Unión Europea, entre ellos los populares, los socialdemócratas, conservadores y reformistas, el SR, los liberales de ALDE, hicieron un ejercicio de hacer un llamamiento, de poner fin a la persecución política y la represión a la famosa oposición democrática, que en Venezuela es una oposición fascista que pretende derribar al gobierno bolivariano utilizando vías extraconstitucionales. Y también señalando una cosita que hace mucho eco en Europa, que urgía atajar la censura en los medios de comunicación cuando en Venezuela hay profunda libertad de comunicación nunca vista en América Latina, tal vez por los gobiernos de la compañera Kirchner, el compañero Evo Morales y el compañero Correa en Ecuador. Entonces, este tipo de unidades entre la Unión Europea y el imperialismo hacen que esta ofensiva contra la revolución bolivariana sea profundamente dura. Y en particular es inocultable el apoyo de toda la extrema derecha europea a los intentos de golpe de Estado en Venezuela. Cabe decir que esa resolución, para ver la naturaleza mayoritaria del enfoque antivenezolano, antibolivariano, recibió en la Eurocámara en su conjunto 384 votos a favor y 75 en contra 45 abstenciones. Es de señalar que contra la resolución votó la mayoría del grupo de izquierda unitaria, el grupo europeo a la que pertenece el Parlamento, tanto Izquierda Unida, el grupo Podemos y Bildu. Esto indiscutiblemente traza un camino que en Venezuela se tiene muy claro. Ya el comandante muchas veces lo repitió y aquí por este medio siempre se hace la recordación. Y es que se dice, Venezuela es un país cuya revolución es pacífica, pero esta revolución no es desarmada. En ese sentido, es bueno señalar que en el aspecto de la ofensiva contra el gobierno bolivariano, España ha jugado un papel definitivamente importante de siempre. Fundamentalmente, cabe decir que el año pasado, en el mes de octubre, el, presidente Rajoy recibió a la esposa de Leopoldo López en allá en Madrid, señalando cínicamente Rajoy las preocupantes condiciones en las cuales estaría desarrollándose el juicio a Leopoldo López, cuyo juicio está rodeado de todas las garantías constitucionales y procesales en Venezuela. Y asimismo, dice Rajoy, que se respetaran las movilizaciones pacíficas y la libertad de expresión, cosa que no se reprime en Venezuela, salvo cuando los disturbios ejercitados por la extrema derecha son de carácter violento y naturalmente tienen la respuesta institucional. Asimismo, el señor canciller García Margallo, que es el bufón de opereta que en este instante está diciendo que tiende la mano al gobierno venezolano, señalando que esa tendida de manos para la concordia, para el reconocimiento, para el respeto recíproco, pero a su vez, hace 8 días, dentro de sus salidas de carácter bufonesco, señaló que sería interesante el relevo del gobierno del presidente Maduro a finales del mes de diciembre en una convocatoria a unas nuevas elecciones. Eso es una intromisión indebida y colonialista en los asuntos internos de Venezuela. Es decir, se les ha olvidado a los españoles que aquí fueron derrotados en 1824 por Bolívar, entre otras cosas, descendiente de Vasco, cosa que nos enorgullece enormemente aquí en América Latina. El aporte vasco, la liberación de América por todos los costados. Es de anotar que este contubernio, que existe otro contubernio muy particular, el de José María Aznar, aquel que fue el primero que se pronunció apoyando el golpe de Estado y legitimándolo en el 2002, hoy está siendo causa común con su amigo Felipe González en una supuesta defensa que hacen del opositor fascista Leopoldo López, cuyo proceso, vuelvo y repito, está rodeado de garantías constitucionales y legales y se mantiene incólume el derecho a su defensa. En esto hay que señalar que esto ha estado muy orquestado por los grandes medios de comunicación españoles, por los grandes medios de comunicación europeos y por los grandes medios de comunicación del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Pero se le olvida a España que aquí en Venezuela hay unas multinacionales españolas muy importantes, que es como el Banco Provincial, Iberia, Repsol, Mapfre y Telefónica, que poseen negocio en Venezuela y le hacen el juego a este tipo de procesos de desestabilización. Son empresas que, si verificamos en sus finanzas auditadas, han tenido balances positivos. Y fundamentalmente su doble moral consiste en que se benefician del régimen cambiario y año tras año aumentan sus ganancias en el país. Pero el ataque de Venezuela, que tiene la caricatura o digamos la pintura exterior que se dice que se lucha por la democracia contra un régimen dictatorial, eso tiene otro enfoque y otro sentido. La realidad es que los grupos desplazados por el poder, la vieja burguesía parasitaria y financiera de la Cuarta República, que fueron el periodo de 40 años anterior al comandante Chávez, ellos añoran volver a recapturar la renta petrolera. Renta petrolera que a raíz del gobierno bolivariano ha sido volcada profundamente a la inversión social y a acabar el déficit que se tenía en este tipo de inversiones dentro de la sociedad. Esto naturalmente no le ha gustado al imperialismo, no le ha gustado a la burguesía interna y mucho menos a la Unión Europea. Por cuanto el modelo neoliberal de privatización fue revertido en Venezuela totalmente y se está estableciendo otro tipo de modelo en el cual la propiedad tiene una función de carácter social. Y se está adelantando un profundo proceso de construcción de otro modelo de carácter estatal que va dirigido hacia un modelo comunitario, un modelo de ir trabajando en la construcción del socialismo. Para los burgueses, para los capitalistas, para los que no respetan la autodeterminación de los pueblos, este es un modelo supuestamente trasnochado, ya que ha perdido vigencia histórica, pero de manera formidable aquí en Venezuela, se ha retomado el debate teórico y práctico de la construcción del socialismo como herramienta fundamental para transformar la sociedad en oposición al capitalismo. En este sentido, cabe anotar que sigue la guerra económica en Venezuela, pero a la par de la guerra económica, también en el proceso político interno, debemos decir con satisfacción que para las próximas elecciones de octubre para la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela el Gran Polo Patriótico están desarrollando procesos democráticos en lo que se denominan aquí primarias en la selección de los candidatos, fundamentalmente de origen popular, con una alta participación de la mujer como definitoria en este tipo de proceso y en la elevación de su número para la conducción del país. Esto, naturalmente, es inédito aquí en América Latina. Generalmente son los partidos que a dedo organizan las candidaturas. Y este tipo de cosas, naturalmente, no le gusta al imperialismo. Que tiene otro problemilla, y es que la oposición que financia aquí está profundamente dividida. Dividida por los apetitos de figuración, por los apetitos de control de lo que ellos denominan las futuras tajadas de la renta petrolera. Esto hace que la unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, que es la unidad de todos los factores de izquierda que han apoyado la Revolución Bolivariana, tengan un sentido de consolidación y de unidad. Estamos en peligro. Ya lo planteaba el presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Diosdado Cabello, de una eventual intervención norteamericana. La resolución de las sanciones por parte de Barack Obama fue unánimemente rechazada por el pueblo venezolano, que recogió 11 millones de firmas que se fueron a la cumbre de Panamá y presentadas en esa cumbre histórica donde por primera vez Cuba asiste, donde Cuba y demás países de la región señalaron: no dejaremos sola a Venezuela. Y eso quiere decir también que en el concierto internacional, sobre todo en América Latina, las cosas han cambiado. Ya no somos el patio trasero de los norteamericanos, la república bananera, como si lo es Colombia, como pudiéramos decir Perú, pudiéramos decir Chile, que son gobiernos de carácter profundamente neoliberal, contrarios a estos modelos de inclusión social que están adelantando otros gobiernos de América Latina, como Ecuador, Argentina, el mismo Brasil, el mismo Uruguay, etcétera. consideramos. Naturalmente que la lucha prosigue con fuerza. El gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro tiene definida la línea estratégica del legado del comandante, que es la construcción del socialismo. Ya lo dijo en la diatriba que se ha tenido con España, que se ha introducido mucho, como siempre, en los asuntos internos. Más bien, resuelvan lo suyo, resuelvan el problema del paro, resuelvan el problema de los desahucios. No se metan en cosas exteriores que se convierten como en distractores para evadir el debate sobre el problema interno en España. Sigue la pelea, la profunda pelea, y lo que hay que decir es que la unidad, pueblo y Fuerzas Armadas no ha sido resquebrajada a pesar de conatos existentes en sectores militar y en sectores civiles afectos a la propuesta de la recuperación de la renta petrolera para la burguesía y fundamentalmente para la implementación del modelo neoliberal en nuestro país. Se cuenta con un parlamento mayoritario, se espera que dentro de esos parámetros de institucionalidad prosigan y se ganen las próximas elecciones de octubre, que es uno de los objetivos estratégicos, porque es bueno señalar, de las 19 elecciones que se han dado en estos 15 años de revolución, más de una elección por año, solamente se ha perdido una. No existe referente en el mundo de un país que tenga tantas elecciones y tanto comportamiento democrático, si lo pudiéramos decir en los términos burgueses, que solamente el derecho al voto es el que se le da en otros países a la gente. Aquí no es solamente el derecho al voto, sino el derecho a percibir los beneficios sociales, económicos y culturales de un gobierno revolucionario que ha hecho en las áreas económicas, en las áreas políticas, en las áreas culturales, en las áreas ambientales, un verdadero revolcón que mereció por parte de la FAO y por parte de la UNESCO un premio por el cumplimiento de las metas del milenio. Aquí la pobreza extrema se ha reducido del 28% al 5.3% y sigue la lucha interna. Cabe señalar con satisfacción que a pesar de la guerra económica, el gobierno ha implementado medidas y ha subido en un 34% el salario mínimo vital y prosigue con los planes de mercado subsidiado, etcétera, como respuesta a los ataques que el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo están lanzando contra esta inédita revolución en América Latina. Queremos señalar que la ofensiva mediática persiste, no ha sido fácil, digamos, hacer el ejercicio de bloqueo y neutralización, por cuanto aquí en América Latina, a través de esos medios, CNN, distintos medios, se hace voz cantante que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es un gobierno de carácter dictatorial, que hay una dictadura, que es una configuración del castrochavismo, como denominan las estructuras fascistas y de derecha, con lo cual nosotros en Venezuela respondemos con la construcción de una nueva sociedad, eso sí, estando vigilantes, estando prestos a la defensa de los logros de esta profunda transformación que es el legado del comandante y es el legado que no solamente esta generación y las futuras tienen o tenemos que defender a profundidad y con la debida militancia en la construcción del socialismo en esta nueva fase de lucha contra el imperialismo. He de anotar también que se ha contado aquí con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Putin, con el apoyo de los chinos, que es uno de los principales socios económicos de la República Bolivariana de Venezuela, y que existen también acuerdos de carácter militar que se convierten en fortaleza para disuadir de los planes de invasión de aquí en Venezuela. Esto realmente nos llena a nosotros de satisfacción porque la política exterior en términos estratégicos se está cumpliendo y se está desarrollando de una manera acertada, entendiendo que al lado, en la hermana República de Colombia, existen factores profundamente derechistas de la ultraderecha que aportan financiaciones y apuestan por la desestabilización introduciendo paramilitares. Es menester señalar en ese aspecto que el doctor José Vicente Rangel, un connotado dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue vicepresidente de la República, un periodista de antaño y de vieja data, revolucionario, consecuente, señaló el domingo pasado que las estructuras, a las estructuras paramilitares se están copando áreas estratégicas en las zonas de Caracas. Es decir, ya señalando las rutas, etcétera, movimientos, hombres, con lo cual se va demostrando una vez más que la oposición y sus financiadores imperialistas prosiguen en el objetivo de hacer un ejercicio de derrocar al gobierno por medios extraconstitucionales, lo que no han podido hacer en las urnas. En este sentido, agradecemos mucho al pueblo vasco, a los pueblos, a la izquierda revolucionaria de Europa, las manifestaciones de apoyo con el gobierno venezolano, con la revolución bolivariana, en esas multitudinarias manifestaciones de rechazo a la intervención imperialista en nuestro país. Es importante observar que las fuerzas armadas monolíticamente se encuentran al lado del gobierno constitucional, el gobierno legítimo y el gobierno popular bolivariano del compañero Maduro. Se están construyendo acuerdos, se está desarrollando en medio de esta guerra económica interna obras inmensas en infraestructura y cabalmente la política exterior del gobierno bolivariano es de mano tendida, pero defendiendo nuestra soberanía, defendiendo los valores esenciales de la autodeterminación. Lo ha dicho el presidente Maduro, nos podemos sentar con Estados Unidos, nos podemos sentar con todos aquellos que adversan el gobierno en un plano de respeto recíproco. Porque aquí, sobre todo al gobierno de España, se le ha olvidado que Venezuela es un país independiente, es un país que ha tomado una senda que por ahora, como decía, parafraseando al comandante Chávez, no podrá ser modificada porque las fuerzas de la revolución, las fuerzas bolivarianas, las fuerzas del pueblo, está al lado de este proyecto. No creemos que vaya a ser posible el derrocamiento de nuestro gobierno, sino en términos de que el imperialismo invada nuestro país, se presentaría un incendio en toda América Latina, porque ya se acabó la época en que aquí impunemente invadía, como pasó en la época en Guatemala en 1854, con Jacobo Arbenz, como pasó en República Dominicana en 1965, como pasó en la época de Reagan, en la isla de Grenada, cuando fue asesinado el presidente de allá, Maurice Bishop. Ese tipo de cosas, de invasiones impunes, no se podrán presentar en América Latina sin la debida respuesta de los pueblos de América Latina, porque hoy ya no es Venezuela. O miremos a Cuba, Cuba que ha tenido el faro de la independencia, el faro socialista, y ahí se ha mantenido obligando a Obama, al imperialismo, a sentarse a negociar la eliminación del bloqueo. Entonces, creemos que la unidad de los pueblos de Latinoamérica es la garantía para que los ataques a Venezuela se reduzcan. Ya lo dijo el presidente de UNASUR, que se rechazaba integralmente este tipo de ataques, este tipo de injerencias, este tipo de horizontes nefastos, donde el imperialismo barría todo lo que fuera oposición. Creemos que lo que está sucediendo en Venezuela tiene que estar debidamente informado, como lo hace la ABEDI, que sirve para señalar cuál es el rumbo y la ruta que tenemos en Venezuela, cosa que se censura en otros medios de comunicación en el mundo. Cabe destacar que hemos contado siempre con el apoyo del pueblo vasco, particularmente con las brigadas que envía y ha enviado anualmente a Escapena, y eso a nosotros nos fortalece en nuestra unidad revolucionaria y militante. Así como Venezuela comprende, los sectores revolucionarios comprenden y se adhieren y apoyan la causa de la independencia y el socialismo en Euskal Herria, también sabemos que desde Euskal Herria se apoya, se defiende la construcción de una nueva sociedad sustentada en los valores socialistas aquí en Venezuela. Un abrazo para todo el pueblo vasco y cualquier cosa, cualquier pregunta que deseen hacer, con mucho gusto estoy dispuesto a contestar.
Pues Sebastián, muchas gracias por esta descripción de la situación de Venezuela y un abrazo solidario también desde Euskal Herria. Eskerrik asko.
Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive.
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue.
Martínez, la lucha sigue.
Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol que alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños. Cuando...
Eta irratsaioa amaitu aurretik, aste honetarako daukagun agendaren berri emango dugu. Asteko Gasteizen bertan Manueltxo Filtrun izandako iheslari politikoaren hitzaldia izango dugu. Zazpiretan elkartasun gunean zazpian. Gero horrez gain TTIP-ren inguruko hitzaldiak egongo dira Euskal Herrian zehar, maiatzak 8an bi egun horietan egun berean Anoetako gaztetxean eta ordu berean bosterdietan eta Legorretako gaztetxean ere bai. Bestalde, Ukrainako gerraren atzean dagoena gaitzat hartuta, maiatzak 7an baita ere, ostegunean Leitzako atakabiltzan, Lurgil Donbasen egondako brigadista egongo da, iluntzeko 7etan, eta maiatzak 9an, Donostian nazi fasismoaren aurkako garaipenaren 70. Urte urrena edo aldarrikatuz manifestazioa izango da bulebarretik eguerdiko 12etan, horren ondoren ekitaldi politikoa egongo da eta ordu biterdietan bazkari herrikoia.
Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente.
Eta gaurkoa ere amaitu da, gogoratu hemendik aurrera, datorren astetik aurrera, ahots berri bat egongo dela Adesa Lambarren, eta besterik ez, besarkada bat, eta hurrengo astera arte.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar.